un libro, Alcohol Cero. Uh-huh. Está
que,
como...
que es re interesante esto, te agrego. Alcohol Cero, sí. Desafíos culturales en las políticas viales de Posadas, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, tenemos esta cuestión cultural y social en la gente, o esa especie de resistencia por ahí, ¿no?, a la normativa, porque todos sabemos que no tenemos que... Si tomaste, no conduzcas. Bueno. Es famoso, todos deberíamos saberlo, ¿no?
Doctora, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo está toda la audiencia? Gracias. Saludo a todos.
Gracias. Por supuesto que no le voy a pedir que opine sobre un caso puntual, porque todavía no le haya... No, claro. Pero sí quiero hacer una pregunta más general. Una persona, no importa si es varón o mujer, que está estando alcoholizada, provoca un desastre, choca un auto estacionado, choque en cadena, 1,60 sí. 70 alcohol en sangre, daños menores, la persona no se lastima, bueno, está... ¿Qué pasa con esa persona? O sea, ¿se cura? ¿Se arregla el auto y sigue manejando? ¿Qué?
El tema es, bueno, como todo ser individual, es un mundo cada uno, ¿no? Pero hay una cuestión, como bien decían ustedes, con el alcohol, que va más allá del consumo mismo. Tiene que ver con lo simbólico, ¿sí? El alcohol está vinculado, y eso lo sabemos, el alcohol está vinculado a la diversión, es de consumo abierto, es de fácil adquisición, la publicidad impulsa constantemente el consumo de alcohol. Quien toma alcohol es más vivo, más divertido, tiene más amigos. Entonces, todo eso está arraigado en la sociedad. Y a la hora, son como mundos, está el mundo normativo, todos sabemos, como ustedes bien decían, que no hay que consumir el alcohol, y aparte cero es cero, ni siquiera tenemos que decir, bueno, una latita como antes, una latita no me hace nada, que es incomprobable, eso en cada cuerpo funciona distinto. Pero está también el mundo este social que impulsa todo lo demás. Entonces ahí es donde al confrontarse esos dos mundos específicos de cada sujeto, es donde se producen estas cosas. Sí. Entonces, además, en este caso que ustedes comentaban, una chica joven, entonces, es como que,
claro.
¿Qué pasa con su situación? Es una cuestión, en este caso, que decide la justicia, etcétera. Si lo va a volver a hacer, y bueno, esperemos que no. Hay una cuestión que tiene que ir sumada a toda política pública cuando se implanta, que es la paralela educación. O sea, como cuando éramos chiquitos y nos enseñaron a usar una cuchara, ¿no? Cuanto antes aprendamos todo esto en todas las instancias, que atraviese todas las instancias de educación, el tema del alcohol al volante, los efectos que produce, la disminución, etcétera, entonces va a ser más fácil que estas cosas vayan diluyéndose.
Cuando yo pregunto en términos generales qué pasa con esta gente, a donde apunto, uh-huh. doctora, es saber si la ley es lo suficientemente dura con las personas que cometen este tipo de actos. A eso voy.
Claro, mira, en principio si lo medimos en lo que puede ser, cuánto puede ser mucho y cuánto puede ser poco para este peligro, porque que esta chica no haya provocado un daño a la integridad física de otra persona es cuestión de casualidad. Justo había un auto, si justo estaba cruzando la calle alguien, atropellaba a alguien. Entonces, ¿cuánto es el valor? El punitivismo extremo del alcohol cero apunta a que las sanciones más duras van a disuadir de las conductas que atentan contra la seguridad de todos, ¿no? Sí. Entonces, con ese norte se instaura, ¿no? Decimos, bueno, vamos a aplicar una sanción más dura, entonces la gente no comete la acción. Esto generalmente no es suficiente, ¿sí? Porque ¿cuánta plata hay que pagar en el caso que alguien se cobre una vida? ¿Cuánto es suficiente? Entonces, la cuestión está por ahí, incluso yo suelo contar cuando doy algunas charlas y demás, a veces a las personas, cuando uno las condena, les duele más el tema de tener que ir a hacer el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Vial que el monto de la multa.
¿En serio? Sí.
Esto es tremendo, eso lo vivo diariamente. Entonces, la cuestión es esa, ¿qué pasa por la cabeza de alguien, y se lo ve mucho en fallos que son del penal, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que sabiendo que va a estar disminuido en sus facultades, en sus condiciones, en su sistema nervioso general para funcionar, se sube al volante y conduce, digamos? ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona? Es un arma.
Probablemente pase por la cabeza la idea de que no va a pasar nada, total, estoy bien.
Claro, pero además porque el alcohol también produce ese efecto, claro, entre otros. No me corresponde, no soy médica, no, no, claro, nada, pero doctora, sí sabemos que produce una especie de euforia, sí, de sensación de que uno maneja mejor que nunca, de que los reflejos están impecables, y no, sucede todo lo contrario.
Claro, justamente en ese punto, doctora, buenos días.
Buenos días.
Cuando nosotros vemos distintos juicios que se desarrollan, como para entender cómo funciona esto, ¿no? Porque sí, vemos juicios y terminamos entendiendo, y usted me explicará cómo funciona, ¿no? Por eso, bueno, conducía alcoholizado, entonces es un atenuante. Pero uno por ahí lo primero que dice, bueno, si consumió alcohol, eso debería ser un agravante en situaciones de siniestros viales. ¿Cuál es la lectura que se hace en esos casos?
Lo primero que te comento es, yo no intervengo, como sede de justicia de faltas, sí, yo intervengo en casos en donde haya lesionados, frecuentemente llegan por el acto, pero donde haya de repente un fallecido y demás, interviene el Poder Judicial, ¿sí? Pero más allá de eso, en los distintos fallos, depende hay jueces que consideran que hay culpa, que hay negligencia, que hay impericia. Eso significa, digamos, que hubo un obrar simplemente imprudente. Hay otros jueces que van a esa teoría como un poco más avanzada, esto que te decía yo, que cuando uno se sienta al volante, sabiendo que consumió alcohol, tiene que proyectar, más allá de esto que decía Gustavo, que piensa que no le va a pasar nada, tiene que proyectar que eso podría pasar. Entonces, algunos consideran que ahí hay dolo eventual, como que pudiste prever ese resultado.
O sea que es una cuestión, ¿sí?, subjetiva, digamos, de la interpretación del espíritu.
Es una cuestión en donde un juez penal, que no es mi caso, pero un juez penal, evalúa todo lo que hay alrededor de un caso y define esto. Por eso, hay fallos en un sentido, como en muchísimos otros temas, hay fallos en un sentido y hay fallos en otro. Si yo tuviera que definir, para mí hay dolo eventual, claramente, cuando uno se sienta al volante alcoholizado.
Claro. Voy a hacer una pregunta y pido disculpas porque es una pregunta muy, muy básica y capaz que no la haga bien, pero yo quiero saber si una persona, en general, no hablo de este caso porque, insisto, acaba de suceder y no sabe a quién le va a tocar, pero cuando una persona choca alcoholizada de esta manera, ¿puede seguir manejando? O sea, ¿sigue vigente su licencia? Una vez que se curó del golpe en la cabeza, que arregló el auto, ¿puede seguir manejando esta persona?
Mira, caso de la justicia de faltas, nosotros tenemos, de acuerdo a la cuantía de alcohol, diferente cantidad de meses de suspensión de la licencia. Por ejemplo, el mayor tiempo de suspensión, teniendo en cuenta que sea más de 1,5 de alcohol, que, a ver, hemos tenido casos de 360 alcohol, es una locura, ya casi un coma etílico, ¿no? Pero bueno, en esos casos tiene un año de suspensión de la licencia. Pero lo que no existe en la legislación, digamos, es como establecer una muerte civil, digamos, como que se le quiten todos los derechos. Eso, a ver, si yo tengo, por ejemplo, existe la facultad de establecer una suspensión definitiva. Yo tengo una persona que todos los meses que estoy de turno viene alcoholizada con 2 y pico y va a llegar un momento que yo le voy a suspender la licencia. Y lo voy a suspender y después tendrá que acudir a, no sé, a organismos judiciales o lo que fuera para restituir. Pero más allá de eso, está previsto. Pero como hablábamos antes, yo lo puedo suspender, puede pasar el año, puede hacer el curso, puede hacer todo lo demás. Pero si el mundo social está tan separado del mundo normativo, esto vuelve a suceder.
Ahí está. Y ahí va mi pregunta. Ahí va mi pregunta. ¿Existe la suficiente sanción social para este tipo de conducta? Más allá de lo que haga la justicia, la sanción social, digo, el repudio social que hay en otros delitos, ¿existe en este caso?
Bueno, en principio sí, en este caso del alcohol lo que sucede es como que hay muchísimas conductas peligrosas, ¿no? Pero la conducta del conductor alcoholizado es como una persona a la que la gente, más allá de la hipocresía de la sociedad y lo que cada uno hace en su casa, lo que condena hacia el exterior y hacia el interior, porque seamos sinceros, eso también sucede, más allá de eso, hay una mirada distinta, como que se considera como que hay un abandono moral del conductor alcoholizado, ¿no? Como que es una persona que se abandonó a los placeres y no tuvo en cuenta el resto de la sociedad. Esa es la mirada social condenatoria, la políticamente correcta y la que la gente exterioriza. De hecho, sucede mucho que ahora, y yo lo veo en espacios sociales y demás, como que ya no se ve como un tonto, era así, a quien no consume alcohol. Si no, se dicen, ah, mira, no voy a tomar alcohol, bien, hay cerveza sin alcohol, no voy a tomar alcohol porque tengo que manejar.
Hemos mejorado.
Ya no se lo mira.
Hemos mejorado.
Hemos mejorado, yo creo que sí, lo vivimos más allá en el tribunal, en la vida misma. Hemos mejorado. Falta, sí, falta muchísimo porque por esto que decíamos, ¿no? De la vida social y los mensajes contradictorios. Porque además también hay muchas conductas peligrosas. Eso es lo que suelo también hablar. Por ejemplo, ¿qué vehículo, qué autopista permite más de 200 o de 300 kilómetros por hora? Ninguna. Sin embargo, los vehículos se siguen fabricando, la ingeniería automotriz sigue fabricando vehículos que se ponen a más de esa velocidad. Entonces, hay muchísimas conductas que pueden causar siniestros. Esta tiene esa sanción que además de la que tiene la normativa, también tiene sanciones morales, digamos, y la mirada del otro también actúa como una forma de control social. Como una cosa, ¿vamos a manejar así? Eso también sucede, así que yo creo que tenemos esperanza de que alguna cosa cambie, o al menos quiero tener, queremos tener.
Doctora Balbachán, gracias, de verdad.
No, por gracias. Favor, por favor.
Gracias.
Saludos, una buena mañana. Hasta luego.
Bueno, Betina Balbachán es jueza de faltas, de posadas, ¿eh? Pero además tiene esta inquietud y esta actitud.